pero pensé que pasaría lo que ha pasado y que sería tarde, así que he preparado un pensamiento más cortito, basado en el Salmo 25, como hemos leído esta mañana. Salmo 25. Es un salmo que leí esta semana en mis devociones y me gustó mucho, especialmente el versículo 8, pero voy a compartir algunos pensamientos que he encontrado en este salmo. ¿A quién no le gustaría tener un amigo en quien podemos confiar con toda tranquilidad? Un amigo fiable, un amigo perfecto, un amigo que es de ayuda, de consuelo, de todo aquello que un amigo se supone que es, ese amigo lo es. ¿Quién le gustaría? A mí me encantaría tener un amigo así, ¿no? Sería maravilloso. Entonces dice que sí, todo el mundo. Y este amigo lo tenemos en Cristo. ¿Vale? Tenemos un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y este salmo, David, expresa en poesía lo que Dios es para él y lo que él quiere ser para nosotros. Así que aquí encontramos 6 aspectos a los cuales haremos bien en deleitarnos y regocijarnos. ¿Vale? Cuando David acude a Jehová, a Dios, lo hace con toda tranquilidad, lo hace buscando ayuda y sabiendo que encontrará aquello que necesita. Y es necesario que nosotros como cristianos, o sea, estamos acostumbrados a predicar siempre pues del pecado, de la vida cristiana, de la necesidad de vivir santamente, que son temas muy importantes. Pero también es importante recordar lo que Cristo es para el cristiano. No es un Dios cruel, no es un Dios que pone el dedo en la llaga y lo aprieta hasta que duela, sino que es un Dios al cual podemos acudir en momentos de necesidad. Y aquí en el Salmo 25 leemos estos 6 aspectos de los que hablaremos a continuación. Realmente encontramos un Dios en quien podemos confiar. Un Dios en quien podemos confiar. Salmo 25, versículos del 1 al 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Vale, aquí vemos en estos 3 versículos cómo David expresa su confianza en Dios, sabiendo que su confianza no será traicionada. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en alguien y a la que te descuidas, se ha girado y te ha clavado la espalda por detrás? Vale, todos podemos dar algún ejemplo. Pero sabemos que Jehová, que Dios, no va a ser uno de aquellos que a la que te descuidas te clama la estocada por la espalda, sino que es un Dios en quien podemos confiar. Fijaros aquí en versículo 1, vemos que Dios es el objeto de su confianza. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjate, no levanta su alma a nadie más. Se la levanta a Jehová. Es él el receptor. ¿Sabes por qué? Porque David conoce, sabe que Dios conoce su corazón. Y que Dios tiene todas las respuestas que mi corazón necesita. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y esa también debe ser nuestra actitud. ¿A quién corremos cuando necesitamos ayuda? Jehová debe ser siempre la primera persona. Pues vemos en versículo 3 que es un Dios justo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Cuando leí este pasaje me acordé de David y Goliat. Vaya, Goliat era este gigante que se enfrentó a las huestes de Israel y los desafiaba y nadie se atrevía. En cambio David llega allí, un pastorcito de nada, un joven, llega ahí con comida, con unos quesos, y va y escucha, va al rey Saúl y le dice: ¿quién es este que está desafiando a las huestes del Dios Altísimo? Pues si Dios me libró a mí del oso, me libró a mí del león, Dios me librará también de este Goliat. Y estaba convencido de que Dios le iba a librar. Tenía plena confianza en Dios. ¿Sabes qué? Nuestra confianza en Dios debe apoyarse no solo en sus promesas, que están por venir, sino también en sus promesas ya cumplidas. ¿Vale? David recordaba todo lo que Dios había hecho por él y sabía a ciencia cierta que podía confiar en él. Y en algo físico, como enfrentarse a un gigante, sabía que Dios le iba a seguir siendo fiel. George Mueller dice, si el Señor dijo, si el Señor me falla ahora, será su primera vez. Conocemos un poco la historia de George Mueller y cómo Dios usó su vida y cómo Dios obró maravillas en su vida. Y era tal el convencimiento de George Mueller al decir esta frase, dice, es que si me falla ahora, será la primera vez que lo hace. Ah, me ha sido tan fiel tantas veces que es que no lo va a ser ahora. Porque Dios es un Dios en quien podemos confiar. Número 2. Dios es un Dios de verdad. Versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿A quién no le gustaría, antes de tomar una decisión, saber lo que va a suceder? ¡Ja! Eso sería maravilloso, ¿no? ¿Qué pasará si yo hago esto? Y tenerlo todo escrito y firmado y sellado. Esto es lo que te va a pasar. Pues si no me gusta, pues no lo hago. ¿Vale? Muchas veces oramos, ¿por qué? Oramos por sabiduría. Danos sabiduría para saber qué hacer. Danos sabiduría para saber tu voluntad. Aquí en estos dos versículos veo a un ciego. Un ciego que no puede ver. Un ciego cogido de la mano de un guía. Y ese guía es el Señor Jesucristo. Y mientras estemos en la mano, cogidos de la mano de Cristo, nuestras veredas van a ser verdad. No habrá posible equivocación. Caer en un precipicio será imposible, porque Cristo no nos dejará ir a ese precipicio. Estaremos cogidos en su verdad. Así que es un Dios de verdad. Número 3, es un Dios de misericordia. Versículos 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En este versículo, fijaros que David no niega sus versículos, sus pecados pasados. Está diciendo, por favor, no te acuerdes. No los niego. Lo hecho, hecho está. No puedo cambiarlo. Por favor, acuérdate de tus misericordias que son perpetuas. Cuando cantamos el himno ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. La letra original en inglés es ¿qué puede lavarme? ¿Qué es lavar? Lavar es quitar una mancha. El pastor ha dicho antes que se manchó la camisa, ¿verdad? Y que esa mancha... ¿La camisa fue?
Todo.
Pero que la mancha no se había ido del todo. Y hay veces que parecen que las manchas que Cristo ha lavado quieren quedarse allí. Pues ¿sabes qué dice la Biblia? Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y esto son los hechos. Si vuestros pecados fueren como la grana, una mancha de esas profundas, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Cristo perdona. Y cuando esa mancha aparentemente vuelve a salir, podemos ir a Dios y decir, Señor, están lavados, ya están limpios, tú me has lavado. Pero fijaros también en la posición en la cual David está diciendo estas palabras. Lo dice como un cristiano, como una persona humilde, como una persona que ha pedido perdón, una persona arrepentida. Cuando alguien se arrepiente, pide perdón y cambia. De nada sirve, sí, lo siento, y seguir con la misma historia. Eso no es arrepentimiento. Y eso no es la posición en la cual David está orando. Así que vemos que Dios es un Dios de misericordia que perdona nuestras faltas. Número 4, es un Dios de bondad. Versículos 8 al 10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí hay varias palabras que quiero resaltar. Está la palabra, versículo 8, pecadores. Él enseñará a los pecadores. El cambio de este versículo me gustó. ¿Vale? Qué bueno es Jehová que Él enseña el camino de verdad a los pecadores. Versículo 9 habla acerca de estos pecadores. ¿Cómo son estos pecadores? Son humildes y son mansos. Versículo 10, los que guardan su pacto y sus testimonios. Es decir, que aquí está hablando de lo que hemos leído antes, que Dios, por favor, no mires mi pecado, sino acuérdate de tu misericordia, porque lo está pidiendo desde esta posición de humildad, de mansedumbre y de alguien que guarda su pacto y su testimonio. Es decir, alguien que reconoce sus pecados, pero que está viviendo en rectitud. Es por eso que él puede ir a Dios y decir: Señor, no te acuerdes de mis pecados. Él es un Dios de misericordia y es un Dios de bondad. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Así que la conclusión de David era que el pecador humilde, manso y que guarda su pacto y testimonio iba a ser el recipiente de la bondad de Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es verdad, tenemos un Dios de misericordia y un Dios bueno. Pero es un Dios que escucha a aquellos pecadores que van a Él con un corazón arrepentido, manso y humilde. Número 5, versículos del 11 al 15, vemos que es un Dios de perdón. Por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. ¿Y qué gran bendición es poder decir que Dios perdona nuestros pecados? Sin importar cuán grande. Se dice, mi pecado es grande, lo que dice aquí David. Pero Dios los perdona. Es curioso, ¿no? Pastor mencionó esta mañana que no importaba cuán grande era nuestra fe. Dice, el grano de mostaza es muy pequeño. No importa la cantidad de fe, importa la calidad de la fe, ha dicho. Es verdad. Y no importa cuán grande sea el pecado, importa el arrepentimiento. ¿Sabes? El ladrón de la cruz estaba ahí crucificado. Sus pecados eran grandes, pero Cristo le perdonó así, tan rápido. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sin importar el pecado, el pecadito o el pecado grande, su arrepentimiento fue verdadero y Dios le perdonó. Y qué bueno saber que Dios es un Dios perdonador sin importar lo grande que sea el pecado. Y dar todas estas bendiciones. Fijaros aquí, las bendiciones de temer a Jehová. Número 1. Será enseñado por Dios qué camino escoger. Gozará de bienestar. Su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima con Jehová será disfrutada por esta persona. Y conocerá su pacto. Es decir, que no solo perdona, sino que además es un Dios restaurador. Fijaros aquí, qué maravilla. Que sí, es cierto, pecamos. Pero que cuando Él perdona, Él está dispuesto a restaurar, a bendecir, a poner sus manos. ¿Acuerdas del hijo pródigo? Desperdició todos sus bienes, desperdició parte de su vida. ¿Pero qué es lo que hizo el padre cuando el hijo pródigo fue con reconociendo que era pecador, que había pecado contra el cielo, contra él, con humildad y con mansedumbre? Lo abrazó. Lo abrazó. Pudo disfrutar sus bendiciones, las bendiciones del padre. Número 6. Es un Dios a quien podemos acudir en tiempo de necesidad. 16 a 22. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y, con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no se haya avergonzado, porque te confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Pastor pregunta esta mañana de nuevo, ¿quién no ha tenido pruebas? ¿Quién no tiene pruebas o dificultades? Pues todos. Aquí tenemos alguien que está solo y afligido. Alguien que está angustiado. Alguien que está acongojado. Alguien que está en aflicción y trabajado. Y además tiene enemigos. ¿Quién no se ha sentido así antes? Pero Dios es un Dios en quien podemos, o a quien podemos acudir en tiempos de necesidad. No nos olvidemos de que Él está atento al clamor y a las necesidades de sus hijos. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. David fue a Cristo, o fue a Jehová, cuando él estaba cargado y cansado y trabajado, porque él sabía que él le haría descansar. Pues acordémonos qué tipo de Dios tenemos. Un Dios en quien podemos confiar. Un Dios de verdad. Un Dios de misericordia. Un Dios de bondad. Un Dios de perdón. Y un Dios a quien podemos acudir en tiempo de necesidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Tú eres bueno con nosotros y te rogamos que tú puedas hablar a nuestros corazones y recordarnos estas verdades, Señor, cuando en aquellos momentos de ansiedad, en aquellos momentos difíciles, estamos quizás solos, desamparados y pues las amistades están lejos y no encontramos consuelo. Te pido que podamos tener la luz necesaria para acudir a ti y buscar ese consuelo que solo tú puedes dar. Y te pedimos, Señor, que cuando lo hagamos, Señor, vengamos con un corazón contrito y humillado, buscando, Señor, lo que tú solo puedes dar. Y pedimos que tú nos des ese consuelo y esa bondad tan perfecta. Y te ruego estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.